Mi nombre es Jorge Carrión, soy escritor, crítico cultural, guionista de cómic y de podcast, y estoy aquí porque voy a dar la conferencia de clausura sobre el Museo del Futuro, un poco basándome en lo que he imaginado en mis novelas de ciencia ficción.
Culture and Museums International Tech Forum es una apuesta por potenciar la implementación de soluciones tecnológicas e innovadoras en el ámbito de la cultura para elevarla a una nueva dimensión en la que ésta sea sostenible, accesible y mejore aún más su posición como motor de desarrollo económico y social. Este es el podcast de CM Málaga, producido desde el propio forum por QWERTY Podcast.
Muchas gracias por estar con nosotros. A mí lo que me pide el cuerpo es estar hablando contigo 2 horas de podcast, hablando de Ecos, tu último proyecto, y hablando sobre todo de las 2 temporadas de Solaris, esos ensayos sonoros que con los que nos metiste a todos en el bolsillo para descubrirnos un mundo que no es nuevo, sino que es en el mundo en el que vivimos, pero que había que repensarlo y que yo creo, igual que tú, que la mejor manera de hacerlo era un podcast, ¿no? ¿Qué es lo que tiene el podcast para definir nuestro mundo?
Pues la verdad es que cuando me invitaron desde Podium Podcast a hacer un proyecto de ensayos sonoros y se me ocurrió Solaris, se me ocurrió que lo que tenía que hacer era convertir un archivo que tenía de Word con un montón de apuntes para un libro que no iba a escribir en un podcast, porque justamente por la capacidad que tiene el audio en píldoras, el podcast para comunicar globalmente y al instante, se podía, yo creo, canalizar las ideas y los ejemplos, las historias, las teorías, las lecturas sobre cultura contemporánea que tenía pensadas para este proyecto en un formato, digamos, con más tendencia a lo viral, a la inmediatez y a la comunicación íntima, porque el podcast tiene esta magia, ¿no?, que hace que alguien crea que otra persona le está hablando al oído. Y la verdad es que fue un éxito inesperado, porque es cierto que el podcast tiene ese potencial, es cierto que yo creo que eran buenas historias y buenas ideas, pero bueno, no deja de ser un podcast de ensayo, un podcast de mundo contemporáneo. Pero bueno, había 2 factores a favor. Uno, la pandemia. En la pandemia la gente escuchó mucho podcast, en general consumió mucho contenido. Y 2, había menos competencia que ahora, de modo que Solaris destacó en un mundo en el cual Spotify casi no hacía proyectos propios. Pues Solaris brilló, encontró una audiencia y nos fue realmente muy bien.
Dices que es una escucha íntima. María Jesús Espinosa de los Monteros, a quien conoces bien, de Podium Podcast, dice que el podcast es de escucha íntima, atenta y personal, ¿no? Un poco lo has definido tú también, pero otra cosa que tienes es que es muy libre, y nos lo has demostrado también con ese proyecto, con Caixa Forum, con Ecos, porque incluso te has permitido cosas como crear una banda sonora solo con percusiones y que aporta también una historia, ¿no?
Sí, la verdad es que Solaris me encantó hacerlo, pero tenía un gran defecto, y es que, como he dicho, podría haber sido un libro o una serie de televisión,
claro,
o una página web, ¿no? Y me di cuenta que el podcast realmente tiene que ser sonido, tiene que partir del sonido, y pensé en cómo sería un Solaris, pero en el cual lo que quisiéramos es escuchar el mundo contemporáneo y su base fuera la música, el arte sonoro y la bioacústica. Y así surgió el proyecto de eliminar a los colaboradores para que fuera distinto que Solaris, seguir trabajando con Andreu Quesada, que es un genio, un gran editor sonoro y músico, y me acuerdo perfectamente el momento de Eureka, ¿no? Yo estaba viendo una peli en la tele y de pronto veo ahí una batería en una escena de misterio y acción, y le grabé con el móvil a Andreu esa escena, se la envié por WhatsApp y le dije, esta es la música mental de Ecos. Y él me sorprendió porque hizo una banda sonora original, capítulo por capítulo, párrafo por párrafo, cambia la percusión, y lo que hace él es ilustrar, enfatizar, interpretar mis palabras a través de su música.
Te he dicho que no quería caer en la tentación de hablar contigo 2 horas de podcast, así que no lo voy a hacer. Porque tú has venido aquí, nos lo contabas en tu introducción, Jorge, para contarnos cómo va a ser el Museo del Futuro. ¿Cómo has pensado? Seguro que has dedicado muchísimas horas a preparar la conferencia de mañana. Adelántanos algo. ¿Cómo va a ser el Museo del Futuro?
Bueno, hay una parte de lo que voy a decir que ya lo he dicho porque he dedicado 2 novelas al tema del Museo del Futuro. Una es Membrana, que es una novela en la cual una inteligencia artificial del 2100 nos explica cómo es el museo que ha creado, ¿no? Que es un museo que explica la historia del siglo XXI. Y la otra es Todos los museos son novelas de ciencia ficción, que de hecho fue una exposición que hice en el Centro José Guerrero de Granada, en el cual pues convertimos el museo en una novela, ¿no? Tú ibas leyendo o escuchando en clave de podcast, de hecho, también con Andreu, de hecho, una historia, ¿no? Una historia del futuro. Bueno, a partir de lo que aprendí con esas 2 novelas de ficción especulativa y con mi nuevo cómic que se llama El Museo, que es una crónica ensayo sobre el Museo Nacional de Arte de Cataluña, lo que voy a proponer es intuiciones sobre el Museo del Futuro, que yo creo que va a ser más orgánico, más vegetal, más biológico que lo que estamos haciendo ahora como museos del futuro, ¿no? Hay ahora, por ejemplo, el Museo del Mañana en Río de Janeiro, el Museo del Futuro en Dubái. Son muy tecnológicos, son muy matéricos, y yo creo que el futuro pasa por la biología, por lo que yo llamo el biocentrismo, e imagino que van los tiros por ahí.
Nos decía hace un ratito precisamente en este podcast, y lo decía también en un panel de expertos aquí en CM Málaga, Mario Tascón, de Prodigioso Volcán, que si hay un lenguaje perfecto para contar historias, ese es el de la museografía. ¿Estás de acuerdo con eso?
Sí, yo creo que los museos se han vuelto muy narrativos, muy literarios, y es importante que justamente contemos historias y contemos ideas, o que las ideas ilustren las historias o viceversa, ¿no? Yo siempre digo a mis alumnos del máster en creación literaria que cuando tú has aprendido a escribir un libro, ya eres capaz de diseñar cualquier narrativa, ¿no? Un videojuego, una película, una serie, un podcast o una exposición. Yo llegué al comisariado, ya he comisariado 4 exposiciones porque soy escritor. Y llegué al cómic porque soy escritor, y llegué al podcast porque soy escritor. Y a mí me parece que esa idea de la literatura expandida, ¿no? De que la narrativa o el ensayo vayan más allá de los libros de literatura y tengan forma de podcast, de cómic, de exposición o de película, es fascinante. Y intuyo que, como me he dedicado a leer durante tanto tiempo exposiciones o cómics o series, era natural que yo mismo acabara escribiéndolos.
¿Y por qué ocurre eso así? ¿Por qué del libro, como tú decías, una vez que has escrito un libro puedes hacer cualquier tipo de narrativa? ¿Porque es lo más complejo hacer un libro?
Pues es posiblemente que sí. Quizás también es lo más antiguo, ¿no?
Claro.
Primero, bueno, junto con la pintura, ¿no? Pero después llegó todo lo demás, la fotografía, el cine, la televisión, internet, la museografía, la curación, el podcast, ¿no? Entonces yo creo que si tienes una artesanía sólida, clásica, puedes adaptarte y expandirte hacia otros lenguajes. Y en cambio, si has crecido con el podcast o con YouTube o con los museos, te va a costar más llegar a poder hacer un buen libro. Yo tuve la suerte de que desde niño, desde los 7-8 años, ya sabía que quería ser escritor, y que escribí muchos libros muy joven, que nunca publiqué, por suerte. Y tengo, por tanto, la estructura mental,
claro,
¿no? Y la artesanía, repito, que te da la capacidad de generar esas narrativas que, como decía Mario Tascón, que es un maestro, se pueden adaptar perfectamente a cualquier espacio, ¿no? Porque finalmente un museo lo que hace es narrar espacialmente.
Y sin embargo, todos pensamos que podemos escribir un libro. Cuando nos enfrentamos al proceso creativo, sobre todo si es ficción, nos damos cuenta de que es algo tremendamente complejo, un proceso en el que te creas muchos conflictos contigo mismo y en el que hay mucha frustración, ¿no?
Mira, es una palabra clave, ¿no? Porque yo creo que el mundo contemporáneo nos ha alimentado con tantas certezas, ilusiones y deseos de una realización profesional y vital en clave amorosa, familiar, profesional, artística, que nos cuesta lidiar con la frustración y con el fracaso, ¿no? Que es lo más natural del mundo, o sea,
claro,
lo más natural,
claro,
lo más humano es fracasar. Yo en el máster recibo a muchos alumnos que creen que son capaces de escribir un libro y de algún modo el máster en educación literaria lo que hace es explicarles, comunicarles que es casi imposible hacer un buen libro, un gran libro, ¿no? Y por tanto creo que es interesante medirnos con los maestros, con los clásicos, porque eso nos pone en nuestro lugar y porque solo desde la humildad y el trabajo y el esfuerzo vas a llegar a hacer algo que realmente merezca la pena.
Dime uno, un libro, un clásico que para ti sea irrenunciable.
Bueno, evidentemente pues El Quijote, ¿no? Lo leí no hace tanto.
¿Ah, sí?
Sí, hace unos años lo leí por primera vez entero, ¿no? De cabo a rabo, en pocas semanas. Me reí muchísimo. Y me di cuenta que aparte de todo lo que ya sabemos, que ya inventó tantas técnicas y tantas formas, te hace reír, y eso es importante de un clásico. Los grandes clásicos desde Shakespeare hasta Joyce o Kafka o Borges son humoristas también, pero sobre todo lo que me fascinó fue el lenguaje. O sea, el Quijote lo puedes leer en lengua original, lo entiendes todo y te ríes, ¿no? Y llegar a ese tipo de estilo de lenguaje, de lengua que no envejezca, es uno de sus mayores logros.
Esta conversación se está produciendo en el primer día de CM Málaga. El podcast ya sabemos que es, como decíamos antes, de escucha atenta, íntima y personal, es libre y además es atemporal, así que probablemente nuestros oyentes lo estén escuchando dentro de algunas semanas. Pero yo te quiero agradecer, Jorge, en este momento que hayas venido hasta este stand de QWERTY Podcast y que nos hayas avanzado lo que vas a contar mañana, que te aseguro que no me voy a perder.
Pues muchas gracias a vosotros por la invitación y realmente me parece interesante, ¿no?, que entre tantos stands comerciales, institucionales, haya un rincón para la comunicación en un lenguaje realmente contemporáneo que efectivamente, como tú dices, va a hacer que este congreso, que de otro modo acabaría mañana quizá o dentro de un mes con un reportaje que se publique en prensa, va a perdurar y de aquí a 10 años quizá alguien está escuchando esta píldora y diciendo, hostia, en el año 2003 en
ya dijo Carrió, ya dijo esto. Ya dijo esto. Muchas gracias por estar con nosotros y gracias por todo lo que haces y que nos apasiona, Jorge.
Gracias a vosotros.
CM Málaga Voice Letter es una producción de QWERTY Podcast con Manuel Copano, Andrés Segura, Patricia Villasante y Óscar Gómez.